Y el primer tema que vamos a tratar esta mañana en el mundo del derecho es la gestión pública. Vamos a conocer cuál es el funcionamiento y en qué consiste la gestión pública, y lo vamos a hacer con la profesora de Economía Política y Hacienda Pública, Concepción González Rabanal. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
En primer lugar, me gustaría que explicara, puesto que vamos a hablar de una asignatura que es optativa, que se implantó ya el curso pasado, ¿cuáles son los objetivos que busca con esta disciplina?
Fundamentalmente podríamos decir que con la asignatura de gestión pública, que como bien ha señalado es una optativa del segundo curso del nuevo plan de estudios de derecho, lo que se pretende es familiarizar al alumno y a la persona que esté interesada por estos temas sobre cómo funciona la administración pública, cómo funciona el quehacer público, es decir, cómo aquellas demandas que tienen los ciudadanos se trasladan hacia los políticos, que en definitiva son los que deciden qué hacer y cómo y cuándo hacerlo, para canalizar sus actuaciones, es decir, coordinar y diseñar las acciones públicas de tal manera que esas demandas de los ciudadanos queden satisfechas. Por lo tanto, estudiamos todo el proceso, desde cómo se articulan esas necesidades, cómo se transforman en políticas públicas, cómo se diseñan, aplican y ejecutan y cómo se controlan, porque también hay que tener en cuenta que a la acción política se le deben aplicar mecanismos de control, no solamente de control de legalidad, sometidos al procedimiento, en este caso del derecho administrativo fundamentalmente, sino también controles de eficiencia y de eficacia.
Si usted, profesora González Rabanal, tuviera que explicar por qué considera que es interesante esta materia, ¿qué nos diría?
Bueno, es interesante porque como ciudadanos y como demandantes de ese tipo de prestaciones tenemos que saber un poco cuáles son los entresijos que hay detrás de esa articulación de la acción pública. Entonces, tendría un interés, digamos, por conocer el funcionamiento de la administración pública o del quehacer público, cómo, a qué límite se enfrenta esta acción. Es decir, hay que tener en cuenta que para que el sector público actúe necesita obtener recursos, no se inventa nada, lo que hace es gestionar recursos, es decir, orientar esos recursos hacia la obtención de una determinados objetivos o resultados, y además hay que tener en cuenta los límites a los que se encuentra sometida su actuación, límites no solamente derivados del ordenamiento jurídico, sino también límites derivados, por ejemplo, de la resistencia que los ciudadanos puedan ofrecer a seguir pagando más, es decir, fundamentalmente la resistencia, la objeción de conciencia fiscal, ¿no? Queremos más servicios, queremos más prestaciones, pero sin embargo no somos tan solícitos a la hora de contribuir al funcionamiento y al financiamiento de las mismas, ¿no? Y luego también hay que tener en cuenta que todo el aparato público está sometido a unas restricciones derivadas de la propia organización. El hecho de que nosotros tengamos una administración fundamentalmente profesionalizada, es decir, a través de la función pública, aunque también es verdad que se han incorporado categorías laborales nuevas, eso también condiciona desde la propia política de selección de personal, los incentivos con los que cuenta el personal, las inercias en las que en su actuación puede caer ese propio personal a la hora de llevar a cabo sus actividades cotidianas, y también hay que tener en cuenta pues que aparecen retos nuevos, como señalaré más adelante, a los que debe dar respuesta también esa administración y esa gestión pública.
¿Qué se entiende entonces por gestión pública?
Bueno, gestionar es algo más que administrar, porque si no hablaríamos directamente de administración pública. La administración pública gestiona. Y cuando decimos que gestiona, lo que queremos significar es que realiza un conjunto de acciones encaminadas a conseguir unos resultados. En este caso, como hablamos de gestión pública, esos resultados van orientados a la satisfacción de unas necesidades públicas que normalmente se canalizan a través de lo que conocemos como bienes públicos o bienes preferentes. ¿Qué son los bienes públicos? Bueno, pues los alumnos ya tienen esta idea un poco estudiada en la hacienda pública. Los bienes públicos son aquellos que se caracterizan porque no están sometidos al principio de rivalidad y no están sometidos al principio de exclusión. Es decir, el hecho de que yo utilice un bien público no excluye la utilización simultánea del mismo por parte de otros ciudadanos, y además yo no puedo impedir que otros lo utilizan pagando un precio, como ocurre con los bienes privados. Estas dos características confieren a este tipo de bienes, por lo tanto, un régimen diferente de funcionamiento al que estamos acostumbrados en relación a los bienes privados. Y además, la acción pública y, por lo tanto, la gestión pública, que sería la canalización de recursos para atender esas demandas de los administrados o de los ciudadanos, tiene que tener en cuenta que hay una serie de necesidades preferentes. Es decir, hay bienes que a lo mejor el mercado no suministra en la cantidad adecuada y, sin embargo, atienden necesidades socialmente prioritarias, como pueda ser, por ejemplo, la educación, la sanidad, la vivienda, el contar con una red de infraestructuras adecuada, el tener un sistema de defensa frente a las invasiones exteriores que sea eficaz, etcétera, etcétera. La administración de justicia. Todos estos bienes tienen unas connotaciones que hacen que socialmente se consideren importantes y, por lo tanto, cuando el mercado no garantiza la cantidad suficiente de este tipo de bienes, parece que está justificada la acción pública. Una acción pública, repito, que tiene que estar sometida a unos límites para que no sea arbitraria y además tiene que estar sometida a unos controles de eficiencia porque en definitiva está canalizando recursos procedentes de los ciudadanos para transformarlos en unos bienes dirigidos también a esos ciudadanos.
¿Ha sido siempre igual la gestión pública?
No, categóricamente no. Primero porque la administración pública ha cambiado, es decir, el modelo de administración pública se ha modificado. Segundo, porque la acción política satisface un amplio catálogo de necesidades. Y aquí sí me gustaría matizar que es importante tener en cuenta que este no es un debate pacífico. Es decir, lo que debe ser público no es un debate pacífico, porque en definitiva lo que deba ser público significa que estamos detrayendo esa actividad de la iniciativa privada. Por lo tanto, el conflicto entre lo público y privado es un conflicto que es verdad que en determinados momentos adquiere matices virulentos, pero no es un conflicto que esté resuelto y que tampoco lo esté resuelto de forma pacífica y de forma siempre igual. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia hemos ido pasando de un Estado, la concepción de un Estado mínimo, donde el Estado se limitara casi a realizar aquellas funciones de estricta necesidad que no asumía el sector privado, la defensa, la administración de justicia, por ejemplo, y a propiciar el marco normativo para que ese sector privado actuara. Hemos pasado de este Estado mínimo a un Estado de bienestar, un Estado al que se le demandan cada vez más prestaciones, que se le exigen cada vez más servicios, es decir, que tiene que atender situaciones de necesidad, tiene que suministrar una educación gratuita durante un periodo cada vez más prolongado de tiempo, tiene que garantizar unos servicios sociales para la población que tenga especiales situaciones de necesidad. Veamos ahora, por ejemplo, lo que se está planteando con la ley de dependencia, tiene que suministrar vivienda, etcétera, etcétera. Luego, esta ampliación de la acción pública lo que significa es que hay que modificar también la forma en la que se lleva a cabo esa actividad. Y también es interesante tener en cuenta que el hecho de que el sector público garantice el suministro de determinados bienes a los que antes me he referido, públicos, preferentes, etcétera, no significa necesariamente que sea el propio sector público el encargado de producir esos bienes. Hay que distinguir entre la producción y la provisión. El sector público puede garantizar la provisión, debe garantizar la provisión de estos bienes que son preferentes, pero no necesariamente tiene que asumir
todo.
Exactamente, tiene que asumir él mismo el esfuerzo productivo. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo público no es la forma más eficiente de hacerlo. Si la actividad privada se revela más eficiente, bueno, canalicemos esa actividad productiva hacia el sector privado, aunque luego el garante de que el ciudadano tenga acceso gratuito, entre comillas, a esos servicios sea el propio Estado. Y aquí tenemos ejemplos históricos, es decir, no nos estamos inventando nada nuevo. El hecho de los colegios concertados en el tema de la educación, el hecho de los conciertos sanitarios, no significa que todos los hospitales sean de propiedad y de producción pública, sino que el sector público realiza unos convenios, unos conciertos con instituciones privadas, de tal forma que el ciudadano pueda ir a esos centros que no son de titularidad pública, pero que le están suministrando una sanidad pública y gratuita.
Como el transporte también, por ejemplo, ¿no?
Y cuando digo gratuito, lo digo entre comillas porque entendemos por gratuidad porque no pagamos un precio directo, como estamos acostumbrados a hacerlo cuando un bien es privado, pero pagamos un coste de financiación que son los impuestos fundamentalmente. O sea, que esa gratuidad es una gratuidad
relativa,
entre comillas, claro.
Relativa.
Lo que pasa es que la sanidad no nos cuesta. Bueno, no tenemos que pagar por ir al médico, por ser operados, por ser atendidos en asistencia externa, pero sí es verdad que contribuimos con nuestros impuestos y con otro tipo de tributos y de gravámenes al sostenimiento de esos bienes que luego gestiona y administra el sector público. Esto en cuanto a la amplitud de competencias que ha ido asumiendo históricamente este Estado al que se le demandan cada vez más prestaciones. Pero también es verdad que hay fenómenos, un poco externos a lo que es el proceso de administración y de gestión en sí mismo, como pueden ser, por ejemplo, los procesos de globalización, o como pueden ser también los procesos de integración. En definitiva, la aparición de estos fenómenos, la globalización, la integración económica, también tiene implicaciones a la hora de gestionar, a la hora de administrar esos recursos públicos. ¿Por qué? Porque los órganos de decisión están trasladados, ya no coinciden con el Estado, tal y como se concibió inicialmente el Estado, ¿no? Es decir, quién decide lo que hay que hacer, cuáles son las prioridades en determinadas acciones, no es el Estado de cada país. Si ese país está integrado en una organización supranacional, pues serán los órganos que tienen esa capacidad, en el caso de la Unión Europea, los órganos comunitarios, por ejemplo. También es verdad que los procesos de globalización, de internacionalización de las economías, introducen también novedades a la hora de gestionar los recursos, ¿eh? Porque ya, de la misma forma que hablábamos antes de que no, el Estado no produce todo lo que tiene que garantizar como aprovisionamiento, pues también es verdad que tiene que hacerlo de la forma más eficiente y a lo mejor es suministrando determinados bienes y servicios que ha adquirido más allá de las fronteras geográficas del país, por ejemplo, ¿no? Luego, estos fenómenos también afectan a la propia forma de concebir la acción pública.
Seguramente son muchas las cuestiones que ha de resolver la gestión pública, como ha ido mencionando hasta este momento, para acomodarse a las nuevas exigencias de la eficacia. ¿Podrías señalar algunas, profesora González?
Bueno, un poco recapitulando cuestiones que he comentado anteriormente. Delimitar con coherencia el ámbito de actuación del sector público. Cuando digo coherencia, me estoy refiriendo a evitar, en la medida de lo posible, esa especie de doble moral que existe. Por un lado, como usuarios demandamos unos servicios cada vez más amplios, con un catálogo de prestaciones con mayor calidad, y por otro lado, somos mucho más reticentes al coste, a la financiación de los mismos, porque soportamos mal la carga impositiva. Es decir, cada vez queremos pagar menos porque nos da la sensación de que pagamos y no sabemos lo que se hace con nuestros impuestos fundamentalmente. Por lo tanto, hay que ser coherente. Si queremos que el sector público sea omnipresente, si queremos esa dependencia del sector público, tenemos que pensar que lo público lo que hace es gestionar recursos. Tenemos que ser igual de solícitos y de solidarios a la hora de proporcionar esos recursos. Cosa distinta es que luego cuestionemos la eficiencia con la que se gestionan esos recursos. Es decir, que se trate de evitar el despilfarro que a lo mejor va asociado con la idea de lo público, ¿no? Parece que tenemos una visión maniquea. Lo privado es lo eficiente, lo público es lo ineficiente, donde hay despilfarro, donde hay inercias, etcétera, etcétera. También hay que romper esta asociación. Ni todo lo privado es necesariamente eficiente, ni todo lo público es necesariamente ineficiente, ¿eh? Pero en todo caso, hay que evitar esa doble moral, esa especie de esquizofrenia de los ciudadanos. Yo quiero mucho, pero no quiero pagarlo. Y el papá Estado que venga y me lo suministre de forma gratuita. También es verdad que si la administración pública y la gestión pública debe seguir suministrando y realizando actividades que por estar exenta de lucro no sean atendidas por el sector privado, también es verdad que debería incorporar elementos de competitividad que aproximaran la gestión pública a la gestión privada. Y aquí hay que señalar que desde el punto de vista doctrinal y desde el punto de vista práctico, la nueva gestión pública, lo que se denomina la nueva gestión pública, lo que pretende es incorporar técnicas procedentes de la actividad privada, dirigidas fundamentalmente al control de la eficiencia, incorporarlas al quehacer público. Y aquí los ejemplos podrían ser muchos, desde aquellas fórmulas que abarcan a la propia modalidad o procedimiento de elaboración de los presupuestos. Ya se ha abandonado aquella técnica o aquel viejo axioma de la Hacienda clásica que decía que los presupuestos tienen, la actividad pública debe ir orientada al déficit cero, a equilibrar todo lo que se gasta sea necesariamente coincidente con lo que se ingresa. ¿Por qué? Porque en determinados supuestos el mantener a ultranza el principio de equilibrio presupuestario puede llevar a una situación de agudizar las crisis económicas. Si en un momento, por ejemplo, en el que la iniciativa privada es escasa, que hay una recesión económica, por lo tanto hay poca actividad, se recaudan pocos impuestos, el sector público también realiza poca actividad porque tiene pocos ingresos, lo que está consiguiendo es agudizar esa recesión económica. ¿Qué debería hacer el sector público en estos momentos? Actuar anticíclicamente, gastar más cuando la iniciativa privada es insuficiente, endeudarse, en definitiva, incurrir en déficit. Y lo contrario haría en épocas de superávit o de bonanza económica. Por lo tanto, en este sentido, habría que decir que la incorporación de técnicas de eficiencia en la gestión del presupuesto y en la elaboración llevaría a hablar de fórmulas como el presupuesto base cero, es decir, cuestionar desde la primera unidad monetaria que se asigna a una actividad, no caer en técnicas incrementalistas que lo que hacen es añadir un porcentaje de incremento a cada partida presupuestaria consignada en el ejercicio anterior. Usted ha gastado tanto este año, le incrementamos el 3%. No cuestionamos si está bien gastado, si está mal gastado, si ha sido eficiente. Eso es ineficiente muchas veces. ¿Por qué? Porque lo que estamos motivando es que cuanto más gastemos, más nos van a dar. Y cuanto más ahorremos y más eficientes seamos, menos recursos nos van a asignar.
Parece que te castigan.
Claro, parece que te castigan y que pierdes importancia, porque un departamento es tanto más importante cuanto más recursos gestiona. No cuanto más eficientemente lo hace, sino cuanto más recursos gestiona. Y hay una especie de histeria por el gasto a final del ejercicio presupuestario, ¿no? En noviembre y diciembre hay que gastarlo porque si no nos lo quitan, ¿eh? Y no sea que no se prima el ahorro en este sentido y la eficiencia, sino que dice no lo ha gastado todo, es que necesita más y además se ha endeudado, vamos a darle más, romper esta inercia. Entonces cuestionar desde la primera unidad monetaria empleando por ejemplo técnicas de presupuesto base cero o de presupuesto por objetivos. ¿Por qué? Porque muchas veces los objetivos no están asignados a un único departamento, sino que en el logro de esos objetivos están vinculados varios departamentos. Por lo tanto, hay que actuar, hay que concebir el presupuesto de otra manera. Sí es cierto que todo este tipo de técnicas se han incorporado ya a la elaboración de los presupuestos en nuestro país, pero bueno, la incorporación es lenta, hay que romper esa inercia y toda esa trayectoria, bueno, conforme a la cual los presupuestos se han elaborado de una determinada forma. También es verdad que hay que mejorar la transparencia en la gestión. El ciudadano que ha pasado de ser administrado a ser ciudadano, ahora es cliente. Es un cliente informado, es un cliente que conoce sus derechos, que además sabe cuáles son los canales y los cauces a través de los cuales puede hacerlos efectivos. Las cartas de servicio se están incorporando no solamente a la administración pública central, sino muchas administraciones públicas que están a pie de obra, es decir, en contacto directo con el ciudadano. En este sentido, por ejemplo, la Agencia de la Calidad, es una prioridad de este gobierno y lo que se pretende es incorporar elementos que permitan medir la calidad, evaluar la calidad de los programas públicos. Es verdad que en este caso España es un país que lleva un cierto retraso comparativo y que la evaluación se ha introducido fundamentalmente como exigencia de las ayudas comunitarias. Y toda la financiación que se recibe de la comunidad ha exigido una justificación, un logro, una evaluación de esos objetivos para los cuales se aportaban recursos y ha sido el canal a través del cual se ha introducido la necesidad de evaluar las políticas públicas en nuestro país. Pero una vez introducida, es decir, una vez acostumbrados a que todos los proyectos tienen que ser evaluados, bueno, lo lógico es hacerlo ya sin necesidad de que exista un imperativo comunitario, sino porque la propia dinámica de funcionamiento de la administración pública lo exige. Entonces, también hay que incrementar la participación de los ciudadanos y de los propios encargados de gestionar, es decir, de los propios funcionarios y del personal al servicio de la administración, que el funcionario se sienta parte de ese engranaje y que pueda aportar información relevante a la hora de diseñar esas políticas públicas, que no sea algo que diseñan en las altas instancias administrativas y luego de forma mimética van aplicando hasta que llega el ciudadano último y no hay ninguna capacidad de reacción. Bueno, esto es absurdo, porque muchas veces quien mejor detecta las necesidades y las carencias es el funcionario que está en la ventanilla, ¿no? Que sabe lo que demanda el ciudadano y si hay un proceso de información de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, esas demandas se pueden canalizar y los responsables de diseñar esas políticas públicas pues pueden tenerlas en cuenta a la hora de volver a diseñar o de revisar cuál ha sido la formulación concreta de esas políticas públicas. Por lo tanto, diríamos coherencia, seguir realizando actividades que el sector privado no podía realizar, pero incorporando criterios de eficiencia propios de la actividad privada, incrementar la transparencia, mejorar la participación, introducir técnicas de control y evaluación, el ideal de excelencia en la administración pública debe ser también una técnica habitual y bueno, pues yo creo que es una prioridad de los responsables políticos en este momento, lo ha sido con anterioridad también, lo que pasa que bueno, todos los procesos son lentos y significan pues motivación. Hay que operar un cambio de cultura. De cultura de lo público.
Que mentalizarnos todos, ¿no?
Claro, y eso
tanto
es un proceso,
ciudadano como administración.
Y eso es un proceso lento, es decir, un proceso que requiere, bueno, pues eso, tiempo.
Sí. A la hora de estudiar la acción de la administración pública, ¿qué tareas considera importantes, profesora González?
Bueno, serían muchas, porque claro, la administración pública impregna casi la totalidad de nuestras dimensiones, del quehacer cotidiano, ¿no? Por comentar algunos, y aunque los he señalado ya con anterioridad, bueno, conocer cómo obtiene recursos la administración pública, es decir, cómo obtiene esos recursos, cómo está articulado su sistema impositivo, si es progresivo, si no es progresivo, cuáles son las principales figuras tributarias que le permiten obtener financiación, ver cómo se elabora el presupuesto, cómo se incorporan estas técnicas que señalaba antes de eficiencia en la elaboración de los presupuestos, también saber cómo está organizado el personal al servicio de la administración pública. He señalado antes que nuestro modelo es un modelo históricamente burocrático, es decir, donde el sometimiento al procedimiento es lo más importante o ha sido lo más importante durante mucho tiempo, y donde además la profesionalización del personal adscrito también era un elemento importante, porque introducía primero conocimientos técnicos, era un procedimiento de selección objetiva, pero bueno, se ha revelado muchas veces no el mejor o mejorable o manifiestamente mejorable. Y es verdad que se han introducido fórmulas para contratar personal al servicio de la administración pública que no son funcionariales, ¿eh? Y en este sentido, bueno, pues hay personal laboral a cargo de la administración pública. En el caso de la universidad lo estamos también viviendo, ¿no?, con las figuras de los profesores contratados. Y yo creo que esto no hay que pasar de un extremo al otro, es decir, transformar automáticamente un modelo profesional y burocrático hacia un modelo que no es ni profesional ni burocrático, pero bueno, combinar y conciliar las ventajas fundamentalmente de una y otra fórmula. También en línea con lo que señalaba antes de que no todo lo público tiene que ser necesariamente producido públicamente, tratar de externalizar los procedimientos de outsourcing, es decir, tratar de externalizar, de encargar a agentes económicos ajenos a la administración pública la realización de determinadas actividades, ¿eh? ¿Por qué va a producirlo todo el sector público? No puede concretar esa producción con el sector privado, si es que el sector privado se revela más eficiente, la sanidad, la educación, bueno, muchos servicios, ¿no?, la construcción de determinadas obras de infraestructura, etcétera, etcétera. Estudiar y adaptarse a lo que antes señalaba también, a fenómenos que consisten o que tienen implicaciones para la forma de concebir esa gestión, esa administración pública. Los procesos de integración, los procesos de descentralización, porque acudimos a un fenómeno que tiene dos vertientes antagónicas. Por un lado, estamos inmersos en un proceso de integración cada vez más avanzado, es decir, los órganos de decisión se han ido trasladando en muchas competencias hacia instancias comunitarias. Pensemos, por ejemplo, en la política monetaria. Ya no es una política competencia de nuestro gobierno o de nuestro Banco Central, sino que es una política que se diseña en instancias comunitarias y que luego se ejecuta en cada uno de los Estados miembros a través de los órganos de colaboración, en este caso de la política monetaria, los bancos centrales, por ejemplo, de los respectivos países. Este proceso de integración que traslada a los órganos de decisión, porque hacemos una transferencia hacia arriba de competencias y por lo tanto que toca también el principio de soberanía de los estados ya no son totalmente soberanos en su territorio, sino que han dejado delegado parte de su soberanía a estas otras instancias, se está produciendo al mismo tiempo en el que el deseo de acercar la administración al ciudadano lo que hace es ir descentralizando los procesos de administración. Y entonces, bueno, también estamos inmersos en un debate político bastante caldeado, por decirlo de alguna forma, en el cual hemos pasado, por ejemplo, de una sanidad pública centralizada a una sanidad en la cual el Estado central apenas tiene competencias residuales. ¿Por qué? Porque son competencias transferidas hacia las comunidades autónomas. Lo mismo ocurre con la educación, con los servicios sociales, etcétera. E incluso en el seno de una comunidad autonómica están transferidas o delegadas, dependiendo de los casos, hacia los entes corporativos locales, porque son en definitiva aquellos con los que tiene contacto inmediato el ciudadano. Bueno, pues esta especie de proceso dual, por un lado nos integramos, aspiramos o delegamos atribuciones en organismos supranacionales y por otro lado delegamos hacia abajo, transferimos competencias hacia los órganos administrativos más próximos al ciudadano, no está exento de tensiones, ¿eh? Si a todo ello unimos los fenómenos de globalización y de internacionalización en las economías, pues la verdad es que se producen distintas fuerzas, unas fuerzas de carácter centrífugo, otras fuerzas de carácter centrípeto, y la tensión es una tensión no pacífica y no resuelta. De hecho, en algunos teóricos de estas cuestiones pues hablan de la globalización. Es decir, por un lado tendemos a la globalización, pero por otro lado tendemos a la localización. Luego hay que conciliar las ventajas, indudablemente, y tratar de minimizar los costes que se pueden producir entre la acción en sentido contrario de estas fuerzas, ¿no?, que están operando de forma simultánea en toda la actividad económica y, por lo tanto, también en la actividad pública.
Y ya vamos a concluir, solamente una cuestión que le pueda servir de ayuda, en este caso, a los alumnos de esta disciplina. ¿Es recomendable optar por esta asignatura cuando ya se ha estudiado economía, política y hacienda pública, o puede ser a la vez?
Bueno, esto lo lógico, el itinerario, ahora que se habla de itinerarios curriculares, ¿no?, lo lógico sería que el alumno tuviera unos conocimientos económicos previos, es decir, fundamentalmente los más relacionados con esta disciplina serían los de hacienda pública. Pero el hecho de que sea recomendable no quiere decir que uno no sea capaz de prepararse esta asignatura sin haber cursado previamente las otras dos. ¿Por qué? Porque también hay que pensar que muchos de nuestros alumnos están vinculados a la propia administración, es decir, pocas cosas de las que les estamos contando les resultan ajenas o novedosas. Están inmersos en el propio proceso del quehacer político, Entonces, bueno, pues les vamos a estar contando algo que están viviendo ellos día a día y que conocen, o que conocen por los medios de comunicación, Claro, aquí hay que apelar un poco al bagaje cultural previo que cada uno tenga. No es imprescindible. ¿Sería recomendable? Sí, bueno, de hecho está puesta como una optativa de segundo curso, es decir, previamente se supone que han estudiado economía en el primer cuatrimestre y que están estudiando hacienda al tiempo que está. Pero luego también es verdad que los alumnos planifican su propio estudio, es decir, a lo mejor hay alumnos que han dejado esta asignatura cuando ya están en tercero, en fin, que ya tienen su propia configuración del itinerario curricular. No es requisito imprescindible. O sea, que si algún alumno se ha matriculado de esta asignatura y no ha cursado las otras dos, que no piense que va a sortear una barrera infranqueable. Lo puede hacer y la puede cursar sin ningún problema.
Bueno, pues así supongo que se quedarán más tranquilos si alguno ha hecho eso. Profesora González Rabanal, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y hablarnos de la gestión pública. ¿De qué es la gestión pública?
Pues gracias a vosotros y ánimo a los alumnos que se hayan matriculado de esta asignatura.